Stock Hoy Me Voy, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia.
¿Qué tal? Bienvenidos a Toco y Me Voy, bienvenidos al análisis del partido que el Real Zaragoza en la jornada 2 disputaba ante el Levante. Era el estreno del equipo de Carcedo en el Estadio Municipal de la Romareda, era la segunda jornada de liga y acababa con resultado gafas, con ese 0-0ismo, pero que sin duda yo creo que dejó matices diferentes al que nos dejó el Real Zaragoza en Las Palmas y que, a mi juicio, y ahora lo hablaremos con Javi Hernández y con Dani Marzo, pues yo creo que dejó muy buenas sensaciones en el césped, que dejó a un rival que seguro va a estar peleando por el ascenso directo hasta el final de temporada o al menos entre los 6 primeros, y que el equipo de Carcedo no solo fue capaz de plantarle cara, sino que se impuso y fue mejor durante gran parte del mismo. Javi Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estáis?
Y Dani Marzo, amigo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí de resaca de estreno. Muchos estrenos.
Muchos estrenos en la Romareda, desde luego. Uno, el de Carcedo, primer partido de Carcedo como entrenador en el Estadio Municipal de la Romareda, y yo creo que incluso es justo empezar por él, este Toco y Me Voy, porque bueno, creo que está haciendo una muy buena labor en el Real Zaragoza. Considero, y dejo la primera reflexión de este Toco y Me Voy, que con lo que tiene, es decir, una plantilla que adolece de muchas cosas que ya adolecía la temporada pasada, como es ese delantero, ese jugador capaz de hacer gol, sumado a la lesión de Azón, creo que el trabajo de portería hasta el área es impecable hasta ahora. O sea, ha sido superior durante momentos a Las Palmas, superior durante gran parte del choque al Levante, y que a partir de ahí ya no depende de él que le traigan o no a ese 9 deseado.
Sí, como bien dices, Fran, es difícil hacer más con menos, no por hacer de menos a los jugadores que hay en la plantilla, pero sí que es cierto que ahí hay un socavón importante en la zona de ataque, y todavía más subrayado con la ausencia de Azón, que hoy se ha vuelto a practicar una prueba. Y bueno, pues parece que tiene para 7-10 días más, y eso le saca de la carrera para debutar en Cartagena y lo pone en seria duda para la cuarta jornada en casa contra el Lugo. Yo creo que esa jornada puede llegar, va a depender de cómo evolucione, pero imagino que si llega será entrando en la convocatoria y seguir jugando los últimos 20-25 minutos. En cuanto a Carcedo, bueno, yo creo que el inicio es difícil, primero por el calendario, por los rivales, y porque hasta el 31 de agosto, el 1 de septiembre, mejor dicho, probablemente no tengamos la plantilla completa. Entonces, es difícil pedirle paciencia a quienes llevan 10 años esperando, pero me parece que quienes llevamos 10 años esperando vamos a tener que fatigar la paciencia 10 días más. Y en esos 10 días más que todavía quedan, bueno, pues limitar los daños lo más posible, creo que lo estamos haciendo. A todos nos gustaría haber marcado algún gol, haber ganado algún partido, pero creo que han sido dos rivales que van a estar en el top 6, top 7 de la categoría prácticamente seguro. Y si este equipo es capaz de ganar en Cartagena, que me parece que incluso sin Azón y sin la llegada de un nuevo 9 puede ser capaz de ganar en Cartagena, me parece que habremos salvado un inicio de temporada peleagudo con nota.
Dani, ya que saca a colación Javi el partido del Cartagena, ayer estuviste en el Alcoraz viendo ese Huesca-Cartagena, pudiste ver en directo pues al próximo rival del Real Zaragoza. No sé qué sensaciones te dio, tanto en ataque, donde parece un equipo efectivo, como en defensa, donde parece que también conceden bastante.
Pues yo lo primero que quiero decir es que soy un enfermo y he visto los dos partidos del Cartagena, vi también el de la primera jornada contra la Ponferradina. Creo que el Cartagena es un equipo que de alguna manera tiene una intención futbolística similar a la del Real Zaragoza, que es circular rápido el balón, ir a presionar arriba. Y luego es cierto que tiene unas cuantas salvedades, ¿no? Tiene virtudes y tiene defectos. En la línea de los defectos está que no tiene tanta calidad en la parte defensiva, sobre todo en la salida de balón. Yo creo que si el Real Zaragoza, como ha hecho en estos partidos, va arriba a presionar, los centrales del Cartagena pueden tener muchos problemas. Problemas que también tiene defensivamente el Cartagena, no solo con el balón, sino también cuando le toca defender, porque sobre todo por banda se le puede hacer mucho daño. Y luego tiene la virtud. La virtud es un poco cruel decirlo así, pero es que tiene delantero. Tienen un delantero como es Ortuño, que no es un dechado de virtudes, lo conocemos en Zaragoza, estuvo aquí media temporada, pero es un jugador que desahoga mucho el fútbol, que recibe de espaldas, que juega a banda, que pelea mucho en área, y al final se vio ayer, tanto Ortuño como Sadiku, que son dos jugadores pues que para la categoría están bien, sin excesos, pero son dos buenos delanteros de esta categoría, fueron suficientes como para hacerle mucho daño al Huesca, ¿no? Y yo creo que el Real Zaragoza, si juega como lo hemos visto en estos dos primeros partidos, puede tener muchas oportunidades. Dependerá mucho del acierto. El Cartagena va a conceder, y si el Real Zaragoza está acertado, pues seguramente sea capaz de ganar. De momento son dos polos opuestos, lo escribía yo esta mañana, ¿no? Real Zaragoza sin goles, ni a favor ni en contra, y el Cartagena lleva 5 a favor y 5 en contra. 2-3 y 2-3.
Al final, Javi, muchas veces es una cuestión de acierto, ¿no? Y volviendo un poco al partido contra el Levante, nunca sabemos qué hubiera sucedido, porque si mete Bada, por cierto, con asistencia de Jair, yo creo, estoy bastante seguro que muchos se acordarán de mí cada vez que Jair peina una pelota, le dejó un balón perfecto, inmejorable, para que Bada hiciera ese 1-0. Digo que no sabemos nunca lo que hubiera sucedido, porque cuando tú te adelantas en tu campo o fuera ante un equipo que es previsiblemente superior al tuyo, por potencial, por economía, etcétera, lo normal es que des un paso atrás. No es que el Real Zaragoza esté dando pasos atrás hasta ahora, porque luego comentaremos, por ejemplo, los cambios, todos tienen un carácter marcado ofensivo, a pesar de que, bueno, pues estabas teniendo agobios con la entrada de campaña. No sabemos cómo hubiera cambiado el partido esa situación de Bada, pero cierto es que al final es tu ocasión más clara y que el equipo, yo tengo ganas de ver cómo se maneja con un marcador a favor.
Sí, nunca se sabe, pero por si acaso que vengan, ¿no? Y vamos a ponernos por delante y luego ya veremos qué tal gestionamos una ventaja. Pero sí, fue una ocasión, la verdad es que muy clara, en la que se juntaron dos clásicos. Ese clásico todavía poco reconocido fuera del universo León Sepia, que son las asistencias de Jair. Y luego Bada llegando a la baldosa de Bada, porque ese es exactamente el metro cuadrado en el que Bada es diferencial, ¿no? Y bueno, pues yo pensaba que sí que le iba a dar para cambiarle la dirección al balón, aunque es cierto que remató algo forzado, que remató con la puntera, pero creo que Cárdenas se hizo grande justo a tiempo y ahí se nos escapó una buena ocasión, pero hay que reconocer que el equipo, por lo menos durante la primera media hora, hasta la primera pausa por hidratación, fue muy superior a un Levante que me parece que planteó mal el partido. Y que luego, cuando se reordenó con campaña por uno de los cuatro centrales, que ni en época de Chechu Rojo se habían visto tantos centrales juntos con una misma camiseta en la Romareda, el Levante replicó el 4-2-3-1 del Zaragoza, y entonces cuando tú replicas el sistema de juego de un rival, si eres superior, a priori creo que todos coincidimos en que la plantilla del Levante es superior a la del Zaragoza, pues terminas normalmente dominando el partido, y eso ocurrió. Pero sí que el Zaragoza, en ese mal planteamiento inicial del Levante, tuvo valentía y tuvo precisión en el reto que le proponía el Levante. El Levante al principio le fue a presionar arriba porque sabía que cualquier balón en largo que hiciera el portero, los defensas, seguramente iban a recuperarlo muy rápido y muy fácil por la línea defensiva que tenían y por los medios centros que tenían. Y el Zaragoza, sabedor de eso, bueno, pues aceptó el reto y salió jugando siempre o casi siempre bien. Me acuerdo de algún toque impreciso del propio Jair, pero del resto creo que el equipo con valentía y con precisión fue avanzando pues gracias a los Grau, Manu Molina, Eugeni y compañía. Y eso hizo que durante la primera media hora estuviera sometiendo al rival. Pero claro, una cosa es someter a un rival que ya de por sí es mejor que tú, por lo menos sobre el papel, y otra es herirle y hacerle daño cuando vamos por la vida pues con pistolas de agua, ¿no? Porque ahora mismo es lo que tenemos. Entonces, bueno, pues hasta que no nos reforcemos, si es que nos reforzamos, que esperemos que sí, esto es probablemente parte de lo mejor que puede tener el equipo, sumando que es cuestión de, esperemos que solo un partido o dos, que Azón vuelva. Y eso va a ser, difícilmente va a haber un fichaje mejor de aquí a final del mercado de invierno que esté Azón recuperado.
Creo que la primera parte tiene un punto y seguido, un punto y aparte, mejor dicho, valga la redundancia, es esa pausa de hidratación, que yo hay días que puedo entender más, otros no puedo llegar a entender por qué se hacen estas pausas de hidratación, pero el equipo yo creo que se repone, ¿no? Es verdad que luego en la segunda parte, esa entrada de campaña al campo, ese cambio de sistema del Levante, que evidentemente da un paso adelante, corrige el error Nafti de jugar con 5 atrás, pues ante un equipo que no tiene además un 9 fijo como podría ser Iván Azón, acumulan un hombre más en el medio. Yo quería preguntarte, Dani, tú que estuviste ahí en el Estadio Municipal de la Romareda, que ves muchos gestos, porque al final estás con la cámara de fotos y luego repasas el partido después y ves mucho. ¿Cómo cambia el equipo también en las segundas partes cuando incluye a gente como Simeone o como Mollejo, ¿no? Quiero decir, cuando ya Carcedo se da cuenta de que con balón lo va a tener muy complicado ante el Levante, pues porque había metido a campaña, porque De Frutos también acumula mucha pelota, luego lo que es Soldado, que siempre lo será. Pero ya se da cuenta Carcedo que tiene que buscar algo más, ¿no? Que tiene que buscar ese fútbol un poco más épico, ese fútbol que protagonizan pues los Simeone, los Mollejo, de brega, de pelea, de buscar ese saque de banda en campo contrario que te haga adelantar líneas. Eso me imagino que en el estadio se nota, ¿no? Tanto por el equipo en sí que se desahoga como por la propia grada.
Había un comentario que yo creo que esperaba y en la primera jornada ya lo escuché, que era sobre la figura de Mollejo y lo pesado que es Mollejo y cómo gusta cuando lo tienes en tu equipo, Mollejo, ¿no? Y es curioso porque lo hemos escuchado y lo hemos visto en las últimas temporadas cuando ha visitado la Romareda y es de esos jugadores odiadísimos en todas partes cuando no viste tu camiseta. Y es verdad, yo creo que es algo que hay que poner en valor también de Carcedo. Hablábamos un poco antes de la figura de Carcedo y hay que ver los automatismos que ha cogido el equipo en poco tiempo. Carcedo es un tío muy detallista y eso se ve hasta en la elección de los banquillos que hemos visto que ha cambiado. Yo creo que tiene mucho que ver con la presión a los líneas. Es un tío que está encima del equipo durante el calentamiento, que arenga sobre el césped. Yo creo que el gran valor que tiene el Real Zaragoza en estos momentos es Juan Carlos Carcedo. Más allá de los futbolistas, creo que ha hecho un gran trabajo en el poco tiempo que ha tenido y esa capacidad para mutar, para cambiar el plan sobre la marcha, es muy de valorar, sobre todo en este fútbol de los 5 cambios en el que los partidos varían muchísimo de un momento a otro.
Te iba a decir, Javi, cuando el partido, quizás el cuerpo pedía por un momento a Petrovic. A mí me daba la sensación de que el Levante estaba acumulando a mucha gente arriba, de que cada saque de banda se colgaba al área, que se buscaba un fútbol bastante directo y a mí el cuerpo, sinceramente, si hubiera sido entrenador del Real Zaragoza, me estaba pidiendo los centímetros de Petrovic, tratar un poco de hacer bueno ese 0-0, de no arriesgar tanto, de meter un hombre más ahí en defensa o por delante de la defensa, pues para evitar esa movilidad de Frutos. Y sin embargo, cada cambio que hacía Carcedo no era para defenderse, sino para buscar las cosquillas al Levante, ¿no? Para tratar de que el partido estuviera lo menos posible en campo propio, para tratar de que el Levante no te encerrara los últimos 15 minutos, porque todo apuntaba a ello. Y a mí eso, sinceramente, me gusta, ¿no? Hacía mucho que no veíamos un entrenador en Zaragoza que hacía eso, que era... no digo que los demás no sean valientes, porque en cierto modo todos lo son, pero que trata de buscar esas cosquillas al rival, de no encerrarse y ve el fútbol de manera diferente, no digo mejor o peor, pero diferente al de sus antecesores.
Sí, lo que pasa es que a veces hay cambios que no suenan valientes y que son mejores. Yo, de hecho, si hubiera sido tú el entrenador del Zaragoza y hubieses apostado por sacar a Petrovic, por Manu Molina, por ejemplo, los últimos 5 o 10 minutos, cuando el asedio aéreo del Levante estaba empezando a ser más que incómodo, te habría aplaudido el cambio porque me parece que es lo que el partido te pedía. Hay que reconocer también que Larra tuvo un par de acciones imponentes, especialmente una arrancada por banda derecha que en el campo llamó la atención. No sé en la tele qué tal se vio, pero su poderío físico y su explosividad en esa carrera de 15-20 metros para llegar a línea de fondo y poner un centro, creo que estamos hablando de un jugador muy potente esta temporada para llegar a línea de fondo en ese sector, pero creo que el partido en esos últimos minutos te pedía a Petrovic y yo lo entendí, además de como un riesgo, porque por arriba se te podía ir el partido, como el señalarle la puerta, ¿no? Si no lo tenía todavía demasiado claro, me parece que si no sale en ese contexto de partido, en ese momento, a sus 33 años creo que tiene ya el serbio, creo que puede entender que va a jugar a día de hoy entre poco y nada, y que, bueno, pues el club le está empujando a que acepte alguna de las ofertas que le puedan llegar. Y más allá del cambio de Petrovic, yo, ahora que estamos hablando de los cambios de Carcedo, hay un cambio que lo hubiese negociado de otra manera. La entrada de Simeone, yo hubiera hecho que coincidieran 5 o 10 minutos, más 10 que 5, si todavía le duraba la gasolina, a Simeone con Narváez, y que fueran permutando y fueran alternando entre la punta y la banda izquierda. Salió por Narváez y, bueno, pues se mantuvo Bada durante, yo creo que demasiado tiempo, en una posición que no es la suya, y luego además físicamente se le veía que se estaba apagando. Es cierto lo que dijo Carcedo, tenemos dos delanteros en la plantilla, entonces eso le imposibilita el poner a los dos de inicio, lo dijimos también en el juego del Sepia en la previa de Twitch, pero sí que pueden convivir 10 minutos, que salga Simeone en el 60 y hasta el 70 pues que jueguen los dos. Yo ahí sí que creo que ese cambio, bueno, pues podría haber sido un poco más ofensivo, pero poco que reprocharle a Carcedo, al contrario, si acaso que Francho yo creo que juega demasiado arriba, pero bueno, eso también lo iremos hablando en otros momentos.
Tengo muchas ganas de tocar ese tema, el de Francho, porque yo creo que cada día adelantan más su posición cuando es un hombre que mejora cada vez que lo acercas a la base de la jugada. De hecho, tiene una situación delante de Cárdenas, bueno, pues que otro jugador más acostumbrado a esas lides de ruptura al espacio y de encarar la portería, pues probablemente pues hubiera definido directamente. No sabemos si iba a ir dentro o no, pero es que Francho ni siquiera está acostumbrado a esa posición. Entonces, bueno, luego leo alguna crítica a Francho, pero es que no veo a otro medio centro hacer eso. No vi a Manu Molina o a Grau teniendo que lanzar desmarques de ruptura, plantarse delante del portero y luego definir, ¿no? Cuando encima los dos centrales cerraban. No quiero que se me escape, porque hubo una situación que yo creo que va hilada con la necesidad de calidad en esa parte ofensiva del Real Zaragoza y que no puede pasar desapercibida. Hay una contra del equipo aragonés en el último minuto, que te plantas con un 4-1, con un solo defensor del Levante, y no hay puntos suspensivos a conducirla bien, ¿no? Creo que hay un cúmulo de circunstancias, de decisiones que, bueno, pues que en un equipo que tiene calidad arriba, un equipo acostumbrado a tener colmillo, a gente con confianza en ese encarar, en ese hacer las cosas bien en una contra, pues no hubiera sucedido, ¿no? Quizá le pudo a Simeone, que era la última jugada del partido, iba pasado de revoluciones, era Francho anteriormente, Mollejo estaba en pleno desmarque, pero cuando te plantas 4-1 te quedas con la sensación de que ese partido, al margen de lo que había pasado en los 90 y tantos minutos anteriores, se podía haber ganado a nada que esa contra se hubiera llevado pues con un poco de... Es que no sé si es denominarlo como falta de calidad, de acierto, de que vas pasado de revoluciones, te ves que ya has empatado y tienes esa última. No sé vosotros cómo lo definís.
También puede ser un fallo de juventud, ¿no? Pues es un jugador que quieras que no, viene de tercera división, son tres categorías por debajo y eso se tiene que notar. También se da la circunstancia de que tuvo una anteriormente y tampoco la definió especialmente bien. También creo que ahí se lo achacaron un poco los compañeros, que en vez de buscar el chut tenía que haber pasado. La verdad, yo en este sentido sí que me gustaría romper una lanza a favor de Simeone, en el sentido de que en los dos partidos ha sido de los jugadores más incisivos que ha tenido el Real Zaragoza. En Las Palmas tuvo aquella ocasión que se va por banda y acaba definiendo como buenamente puede, y el otro día frente al Levante también tuvo, pues tiene esa contra y tiene esa otra jugada que realmente son de las dos de las ocasiones que el Real Zaragoza estuvo más cerca del gol. Pero es eso, al final es un chico muy jovencito y bueno, también entre las cosas que tiene que mejorar físico, técnico y también la toma de decisiones, por supuesto.
Y que al final la genética pesa. Simeone luego se fue aseando técnicamente, Simeone padre. Pero al principio, cuando tenía la edad de su hijo, era un jugador que primero corría y luego pensaba. Era medio centro, es cierto. Entonces le penalizaba menos que ser delantero, pero es un proceso. En la jugada que comentáis anterior, me parece que se lo achaca sobre todo Manu Molina, que creo que es el que tiene más responsabilidad en la jugada, porque Francho se había quedado como línea de pase atrás y Manu Molina, que iba a la izquierda de Francho, tenía que haberse sprintado y haber creído en el compañero y pisar área pequeña para darle a Simeone la opción de poner un pase cruzado adelantado para que rematara, pero se quedó ahí en una zona de nadie y ahogaron a Simeone. Es cierto que podía haberle pasado atrás a Francho, pero me parece que la jugada iba a mejorar poco si le pasaba atrás a Francho, si intentaba disparar él. La jugada iba a mejorar si Manu Molina hubiera sprintado de verdad y hubiera pisado el área pequeña para darle esa opción de pase. Y sobre la jugada del 4-1, que la verdad es que hay algún frame que le queda muy mal a Simeone, porque es una cuestión de que se te apagan las luces. O sea, de que no sabes ni dónde estás, ni quién te rodea, ni cómo va la jugada. De no tener visión lateral para saber que Mollejo te está progresando por la izquierda y que si se lo pasas vas a entrar en el área y Mollejo va a poder elegir tres opciones de pase ante solo un defensa. Pero esa acción, vamos a rebobinar, esa acción se la inventa Francho en una conducción que limpia a tres rivales. Y entonces conecta con Simeone y ahí te quedas en un 3-4-1. Pero la conducción anterior de Francho es, yo creo que soberbia. Me recordó mucho, todavía sorteando a más rivales, a la que hizo en Burgos la temporada pasada para romper esa racha infinita de 9 empates, que Álvaro se inventó un gol maravilloso. Me recordó a esa jugada y todavía potencia más la idea de que Francho se puede adaptar a cualquier posición, pero donde es un jugador más eficaz es cuando está pisando el círculo central, no cuando tiene que jugar o de media punta o presionar a la altura del delantero. Entonces, bueno, pues veremos cómo evoluciona. Quizás si sale Petrovic y termina llegando un delantero, pues la plantilla se reacomoda y Francho vuelve a su posición original, que es la de medio centro, ¿no?
Vamos a tener mucha semana para comentar muchas cosas, pero tenía otra idea en la cabeza y quería comentarla respecto a los cambios de Carcedo. También me gustó que salieran a la vez Larra y Puche, porque al final Larra pasa por ser tu mejor centrador y Puche, de lo que tenías en el banquillo, pues probablemente es el que más fácil te podía llegar a un segundo palo, a un remate de cabeza, ¿no? O el que más, dentro de que las torres del Levante atrás pues son bastante importantes, de que era muy complicado llevarte un balón de cabeza ante esa defensa. Pero me gustan las asociaciones que va buscando Carcedo y, como digo, creo que hasta ahora poco se le puede achacar al entrenador. Finaliza aquí el Toco y me voy, el segundo Toco y me voy de la temporada. Ya sabéis, lleva 2.6 el Real Zaragoza. El siguiente pues tendrá lugar el próximo lunes ante el partido del Cartagena, el equipo aragonés que viaja a Cartagena para tratar de buscar esa primera victoria de la temporada. Así que, Javi, Dani, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Y ya sabéis, aquí en leonsepia.com, zaragocismo de primera. ¡Chao!